por la guarda rollo guajiro.
Muy buenos días, Cuba, a los que recién nos sintonizan. Estamos en su programa Alborada Guajira. Aquí al lado mío, hoy sí tiene como una gota de rocío así.
No me digas, ¿verdad?
Sí.
La verdad que tú eres una muchacha positiva.
Oscar del Río.
De la madrugada.
Bueno, este es un horario que está bueno, está lluvioso.
¿Tú tomaste café ya?
Claro, ahora salí, aproveché y me tomé un cafecito, que sé que tú lo trajiste, me dijeron.
Sí, ese lo traje yo.
Me dijeron que tú lo trajiste.
Sí, tempranito y de mañana lo traje.
Ah, no, claro.
La tacita caliente con
miel pisadosa. Eso es fijo, eso es fijo ahí, el canta claro.
¿Cómo anda la cosa? Entonces,
pero no café claro.
No, café claro.
Sí, tenemos un buen invitado desde Isla de Pino, que es Adel López Nápoles. Adel, buenos días.
Buenos días, Adel. Bienvenido.
Buenos días a ustedes y a todos los oyentes que nos
escuchan. Adel, tan temprano este fin de semana.
Quiero un poquito de ese café que están colando ahí.
Ya, usted no ha podido, usted no se ha empatado con el cafecito todavía en esta madrugada de este fin de semana. ¿O ya tomaste café?
No, el cafecito que tomamos aquí por fuerza sí es clarito.
Sí, es muy clarito.
Adel, pues yo comentaba con hermanos en Hawái Grande, que sabes que ahí es donde se cosecha muchas naranjas, y me decía que no, que las mejores son para el turismo. Lo que queda para las placitas ya es el remanente. Pero también me decía que hubo una época en que ustedes tuvieron, la verdad, que en vez de la danza de los millones, la danza de la toronja. Y que tenían, pero una buena mecanización, lo cual queremos conversar e intercambiar, a ver qué pasó con ellos.
Una buena mecanización, estamos de Isla de Pino.
Sí.
No me digas.
Dicen que hace muchos años.
Hace mucho tiempo
Sí. Ha llovido mucho.
Alguien se tiró fotos con eso para que.
Hay que remontarse unos cuantos años atrás, ¿cómo no?
De verdad.
Sí. Así que coméntanos.
Cuéntanos cómo fue eso.
Sí, mira, eso sucedió hace ya aproximadamente más de 30, 40 años. Fue en el tiempo en que las relaciones con el antiguo campo socialista eran bastante fuertes con Cuba. Y lo que era la cosecha, el cultivo cítrico aquí en la isla estaba en su mejor momento. Es cierto que entraron muchos equipos de la antigua Unión Soviética y también muchos equipos de la antigua República de Checoslovaquia. Yo recuerdo en aquellos años de oro de cítrico aquí en la isla, que los campesinos, las personas que trabajaban en agricultura, ni siquiera tenían que caminar 2 metros para depositar el cítrico que cosechaban. O sea, que iban caminando por las plantaciones y a su lado iban unos tractores soviéticos con una carreta que no se me olvida nunca, eran de la antigua República de Checoslovaquia, que iban con un sistema de contenedores, que la producción, o sea, la fruta iba de la misma planta hacia los mismos padres, no sufrían daño, no sufrían golpes, y todo era así, toda la maquinaria estaba garantizada para garantizar la producción de cítricos. Estoy hablando que hace unos cuantos años de eso,
sí,
ya,
es
historia, eso, si no ha tirado una foto en ese momento, no van a verlos más, porque a partir de ahí, ahora mismo aquí en la isla, los campesinos, incluso para preparar sus tierras, no poseen. Sí. Lo más mínimo, condiciones técnicas para desarrollar la agricultura en la isla. A pesar de que están hablando y cacareando mucho de que van a recuperar la producción cítrica en la isla, nada más lejos, la verdad. Porque los medios técnicos aquí en la isla son inexistentes. Aquí la agricultura, escasamente ves un tractor. Yo no sé qué tiempo hace que no veo aquí circulando un tractor de nueva producción, de nueva fabricación, de ningún tipo proveniente de ningún país del mundo.
Yo estuve en los años 70 en Isla de Pino, la única vez que he estado allí, era año 70 y pico.
Sí, sobre esa época, de esa época estoy hablando, fue en la época en que se fabricaron aquí el famoso combinado de cítricos. Hoy es una cosa obsoleta que no se utiliza para nada, muy escasas producciones se hacen en ese combinado donde se invirtieron tantos recursos, como tantas otras construcciones aquí que se hicieron modernas precisamente para la producción de cítrico y sus derivados. Todo eso quedó al campo, quedó...
Sí, me di cuenta que había vida ahí en Isla de Pino en esa década de los 70.
Sí, cómo no, pero además había vida y había... Sí. Podías ir a cualquier lugar y veían la presencia del cítrico quiera.
Sí.
Podías degustar una conserva, un casco de toronja, podías ingerir un jugo concentrado o fresco en cualquier lugar, en cualquier restaurante, en cualquier cafetería, en cualquier venta de productos alimenticios en la isla. Ya eso Puedes dejar el reino por un jugo torón y no lo encuentras aquí en la isla.
Bueno, yo caminé la isla de lado a lado, porque de Nueva Gerona al extremo sur, donde había un hotelito pequeño, nos fuimos a quedar ahí, un hotelito pequeño, creo que había sido del hijo de Batista, yo no sé la historia cuál es, me parece que hubo algo de eso. Un hotelito pequeño, ¿cuál es el nombre, caramba?
¿Qué? Bueno, está en esta zona por ahí está el Hotel Bambú.
No, no es Bambú.
Está el Rancho y no. Están las Codornices, son los tres hoteles que están entre la zona de Gerona y para acá, para la zona de Siguanea, para la parte más sur de la isla, está el Hotel Colony.
El Colony. Es
que fabricaron.
Exactamente.
Sí, el Colony. Sí,
me refiero al Colony.
Todavía.
Ah, mira.
Sí, todavía el Colony existe, lo que ha quedado sencillamente para muy pocas personas, lo dicen, ya en la isla cuando va a haber turismo. Solamente los turistas que vienen a estos eventos de buceo y eso, la isla son los que lo utilizan.
Sí, 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 porque está bien al sur, pegado ahí a la zona del mar, ¿no?
Sí,
manglares.
Sí, no, ya está en la costa sur.
En la costa sur.
La costa sur de la isla, la parte de la zona conocida por Siguanea.
Siguanea, sí. Así que bueno, entonces de esa época para acá las cosas han cambiado dramáticamente allá en Irepino, ¿verdad?
Muchísimo, muchísimo.
Dramáticamente.
Empezando que no hay producción de cítrico, el cítrico en la isla desapareció. Todo lo que están diciendo que van a recuperarlo no es nada cierto. En la isla no se ve ninguna efervescencia, ninguna producción de cítrico para nada. No se ve que se está tratando de recuperar en lo más mínimo. En cuanto a la técnica, esa mecanización que existió en los años 70,
claro.
Aquí en la isla, que provenía, esas cosas venían del antiguo campo socialista, al desaparecer el campo socialista, desapareció también junto con el cítrico.
Sí, pero el comentario que hay ahora es que al volver las relaciones entre ambos gobiernos, bueno, pues eso es lo que dicen, que se va a retomar, volver que la isla sea la danza de la toronja. Así que esperemos que de verdad exista la danza de la toronja y que se pueda aprovechar en beneficio del pueblo, que es lo más importante para todos, porque óyeme, un buen dulce de toronja, un jugo con los calores que hace en Cuba. Pero bueno, vamos a una música. ¿Tienes
vamos
algo
a la música,
para una musiquita?
Sí, ya que estamos hablando de las frutas, porque en el Caney no había toronja ni naranja, quizás
pero mango.
Sí, pero había mangos y mameyes, bizcochuelo, riquísimo. Ramón Veloz.
¿Quién quiere comprarme frutas? Mangos de mamey y bizcochuelo, piña dulce como azúcar, cosechados en las lomas del Caney. Yo vendo rico mango de mamey, piña, qué deliciosas son.
Es un viejo tema con Ramón Veloz, su versión de Frutas del Caney de Félix Becañé.
Qué rico un batido de mamey, ¿eh? No a esta hora, que es muy tempranito.
¿Por qué tú me haces? Oye, ¿a ti te gusta?
Yo te quiero hacer la boca agua.
A ver, María.
Ay, ya, ya. Y un ay, pero un mango también.
Sí, un mango bizcocho.
¿Cuándo volveré a Cuba?
Va a ponerlo de nuevo a ver si coge ahora la canción. Valía la pena, ¿sabes? Es un tema buenísimo.
Sí,
un tema histórico. Creo que sí que vamos a ver. Teudy está haciendo un esfuerzo ahí. Bueno, Teudy, sí. Vamos a seguir entonces con el invitado. Seguimos allá para Isla de Pino. Así que en otra ocasión escuchamos a Ramón Veloz. Estamos con Adel de Reyes.
Estamos con Adel López Nápoles en Isla de Pino, la cual le llamaron Isla de la Juventud, como siempre le cambian el nombre. Pero yo quisiera preguntarle algo a Adel, porque me comentan que los torneros son los magos. Me dijeron que los torneros eran magos, y especialmente en Isla de Pino, porque dicen que lograron de aquella cantidad de equipos, bueno, pues irlos restaurando, y que todavía quedan algunos gracias a los torneros, no al gobierno, gracias a los torneros que le han inventado las piezas, y muchos de ellos, bueno, algunas personas que todavía lo tienen, que se lo prestan, porque sí, en Cuba, como hay tan poco, imagínense, pero que si no quisiera, no quería dejar de mencionar, la verdad, la labor de ellos, que sí, sí creo que son unos magos, porque tratar de inventar esas piezas que sabrá Dios, nunca lo hubieran podido traer de otro país, sabrá Dios, no, yo no creo que nunca la hubieran podido traer, ¿eh, Adel?
Claro, realmente ese es un tema bastante recurrente, porque ¿qué pasa? Ya en manos del Estado, de esta maquinaria socialista, queda muy poca idea que esté funcionando. Déjeme decirle que los pocos tractores de esos soviéticos, MTZ y otras marcas de esas que existían en aquel tiempo, ya quedan, los que quedan en manos de los particulares, gracias a estos torneros que son los que han recuperado haciendo piezas, inventando por aquí. Tenemos un caso aquí de un tornero incluso que recuperó dos tractores que estaban botados ya en un depósito de estos, y después que los recuperó, que los puso en circulación, se los quitaron entonces y el Estado se los decomisó.
Es increíble eso.
Ay, ay, ay.
Adel, caramba.
Y entonces cosas así que pasan, que no permiten que la gente ponga en que apliquen su iniciativa, su incentivo, y entonces la gente en parte ha perdido este deseo de hacer y de recuperar, porque para nada, el Estado lo quiere acaparar todo, lo quiere poner todo, o sea, coger todo para ellos, y no permiten que esta gente explique su iniciativa y que recuperen equipos ahora, como este. Prefieren que se pierdan en los desechos estos, en los depósitos de materia prima, y no que la gente los utilice.
Ahora, yo me hago una pregunta, porque bueno, me estabas diciendo que en los 70 se veía mucha maquinaria de los países amigos en aquel momento, en su apogeo, mucha maquinaria, y desde luego mucha torunja también, estaban los torunjales y quedaban al pecho, por llamarlo de alguna manera, y que se desapareció, también la parte mecánica se desapareció, porque bueno, hubo un derrumbe del socialismo.
Junto con la toronja se desaparecieron todas las maquinarias.
¿Y qué fue lo que se perdió primero? ¿Qué se perdió primero y qué tiene que ver? Porque la toronja estaba ahí, son plantaciones. Sufrieron las toronjas también cuando cambió la situación política en Cuba, de la ayuda de los países amigos. ¿Qué tiene que ver eso con la toronja, con las matas de toronja? Yo me hago esa pregunta, ¿no?
Bueno, lo primero que pasó fue que el Estado no supo incentivar a las personas que trabajaban en la producción de cítricos, porque no le pagaban salarios que fueran atractivos, no le hacían, o sea, no incentivaban a la gente que permaneciera en su propio trabajo, y se empezaba a perder la mano de obra, la fuerza de trabajo se empezó a perder en los campos.
Oh, claro.
Y esto trajo como consecuencia que muchas maquinarias estas que eran operadas por estos obreros también empezó a perder operatividad. Y al perderse, según lo que explicaron aquí en los medios de prensa, era que se había perdido parte del mercado, o sea, la producción de cítricos se hace aquí, que se destinaba a una parte a estos países del Medio Oriente que compraban cítricos sobre todo, y Japón, porque compraba los productos, e incluso compraban hasta el zumo del limón para hacer productos, para hacer cosméticos. Todo eso se fue perdiendo el mercado y fueron... Primero se perdió la maquinaria y después, misteriosamente, se perdieron las plantaciones. O sea, no fue prácticamente que se fueron perdiendo, sino que las perdieron porque las arrasaron completas. Reinventaron que iban a empezar a cambiar lo que eran las plantaciones, que iban a producir frutales, toronja y otro tipo de fruta, guayaba, etcétera, etcétera, y que nunca fue posible. O sea, que primero derribaron las plantaciones de toronja antes de haber comenzado a sembrar las otras plantaciones, y como todos los planes estos famosos, misteriosos, que inventan aquí, que cada vez que viene un jefe piensa diferente y aplica políticas que vienen de acuerdo a su creencia, y se van perdiendo todas estas cosas que benefician al pueblo y que no les interesa a nadie más que al pueblo, y entonces se van perdiendo, por supuesto, y al final el perjudicado no es nadie más que
en realidad,
los consumidores, el pueblo de aquí de la isla.
La historia lo ha dicho, las tierras de ahí, desde de Pino, son idóneas, son tierras para el cítrico. Perfectas para el cítrico.
Cítrico y melón.
Y melón también, ¿no?
Cítrico
y
melón son los cultivos que más se dan en la isla, y son los que menos, a los que menos condiciones les han dado, y son los que se ponen a inventar otras cosas, y a querer que empiece a sembrar café, incluso tabaco aquí en la isla. Las tierras de la isla no son, y eso se ha puesto ahí al descubierto, muchos estudios que se han hecho, personas prestigiosas que están en esa esfera, y han demostrado que el tabaco, las tierras de la isla no son buenas para el tabaco, ni para el café tampoco, a pesar de que las han sembrado y que han recogido algunos frutos. Pero no, el cítrico es lo idóneo para la isla, y no se han enfilado en esa dirección.
Adel, pero los campesinos, que en su momento dado vieron que de verdad el cítrico es el que resuelve el problema. No, ningún campesino independiente ha podido mantener algún que otro cultivo de toronja,
es que es
de naranja.
Es muy difícil porque el cítrico, el problema es que el cítrico lleva lleva para lograr buena cosecha muchos insumos, en fertilizantes y otros productos que le hace falta al cítrico, que son los que propician que se hagan buenas producciones, buenas cosechas, y el Estado siempre puso como pretexto de que eran muy caros estos insumos. Y que si se lo vendían campesinos, se lo vendían muy caro, y ya entonces al vender los insumos caros y al comprarle sus producciones muy baratas, al campesino sencillamente no le interesaba producir cítrico por su cuenta. Se dieron algunos casos aquí para una zona para acá, que es conocida por la 45, que habían unos campesinos de procedencia polaca, por cierto, así mismo le decían a esta finca ahí, la finca de los polacos, sí, que hacían tenían grandes producciones de mandarinas, muy buenas, por cierto. Uh-huh. La gente aquí en la isla la buscaba mucho porque eran de mucha calidad. Y sencillamente tuvieron que dejar porque tampoco el gobierno le facilitaba a los particulares estas maquinarias para que la pusieran en función también de sus producciones, solamente para la producción estatal, y a los campesinos no los ayudaban para nada en eso.
Otra zona también de cítrico, y creo que lo estaba comentando hace un momento Mandelivia, la zona que yo conocí, esa zona, la zona de Torriente, de
Jaue Grande,
Pedro Betancourt. Esa zona del sur de Matanzas también es propicia en cítrico y se daba muy bien. Yo no sé en este momento cómo está la producción de cítrico en esa área, porque hace mucho tiempo que no voy por allá. Yo voy por allá.
Sí,
porque
Jaue Grande, yo tuve, sí, la oportunidad de viajar a esa zona hace unos días solamente. Sí, sí. Jaue Grande sí se mantiene produciendo cítrico. Es lo que han cogido ellos como la meca del cítrico en Cuba, y es lo que están apoyando ellos. En cuanto a la venta, a la siembra de cítrico se refiere.
Sí, sí. Y la verdad es que yo vi algunas fotos. Es increíble lo que las naranjas tan bellas que son las que se llevan a los hoteles, al turismo. Es una cosa que es preciosa, pero naranja que te dan deseos de vaya, una señora naranja, como le llamamos nosotros, una señora naranja. Sí, así que creo que sería bueno retomar todo esto, porque se habla mucho del cuentapropismo y todas estas cosas, pero no se tiene en cuenta que una forma de ser cuentapropista es también hacer mermelada, hacer barras de guayaba, hacer cascos de toronja, de naranja, de guayaba también, el casquito guayaba. Eso es una forma también que creo que deben irse implementando, porque nada más oigo hablar de cuentapropismo, pero se olvida de que el Guajira también puede tener su cuentapropismo basado en este tema. Es algo que no debemos de descartar, porque nada más de que jugo de naranja, pan con mantequilla, eso es todo el mundo vende lo mismo. Claro. En Cuba tú vas a cualquier...
¿Qué pasa con el campesino? ¿Qué pasa con un campesino y que a veces se le hace un poquito más difícil entrar en este mundo del cuentapropismo? Que en realidad el cuentapropista más viejo que existe en Cuba es el campesino, que es el que siempre está vendiendo sus productos alimenticios a la población, pero casi siempre por la izquierda, porque el gobierno ha implementado muchas leyes y muchas resoluciones que le prohíben al campesino disponer de lo que es de ellos, de sus producciones, de su leche, de su queso, y él se lo ha tratado siempre de tener ahí bajo sus riendas, comprándole su las producciones bien baratas, y entonces el campesino ha tenido que, para poder sobrevivir en este país, vender casi todas las cosas por la izquierda, la leche, pero bueno, eso arriesga fuertes multas, incluso a decomiso de sus animales. Pero si el campesino aquí le dieran posibilidades de transitar por ese mundo de cuentapropismo, sí, tenían que recogerse los organismos estatales. El campesino cubano es bien recurrente, bien ocurrente, y sí, se le ocurren muchísimas cosas que le dan a ellos posibilidad de sobrevivir.
Hay un grupo,
que el gobierno no se lo permite.
Hay un grupo importante en Isla de Pino aún que son dueños de sus tierras, pequeñas parcelas, el grupo campesino independiente. ¿Existe ese tipo de campesinado en Isla de Pino?
Desgraciadamente en la isla no existen. ¿No? Desgraciadamente en esta Isla de Pino no existen muchos campesinos que sean dueños de sus tierras. O sea, solamente estas tierras que están en usufructo era la que predomina. Muy pocos campesinos pueden darse lujo en esta isla de tener tierras propias, y los que las tienen, desgraciadamente también están tan controlados por lo que representa la isla, sí, el sistema de control que hay, como un territorio tan pequeño, y es muy difícil mover sus producciones sin que lo sepa los organismos estatales.
¿Han entregado tierras en usufructo en el Repino? ¿Han entregado alguna caballería? ¿Cómo es la cosa?
Sí, 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 con la misma rapidez que la están entregando también han sido devueltas. Sí. Porque se han dado muchos casos de campesinos que le han dado sus tierras y después que las tienen limpias se las vuelven a quitar. Eso está pasando mucho aquí en la isla, o que le ponen muchas limitaciones. Sí, te voy a dar la tierra, pero no puedes sembrar, por ejemplo, hombres frutales. Tienes que solamente delimitarte, por ejemplo, a las hortalizas o a las viandas. Y entonces todo que la gente que trabaja en campo, ¿a qué campesino no le gustaría tener dos o tres árboles de aguacate o de mango o de guayaba en su tierra? Una finca sin árboles frutales prácticamente no es una finca.
Claro. Ven acá, ¿se nota la presencia de mucha tierra fértil sin trabajar? O sea, perdida de marabú o de lo que sea, sin trabajar, ahí en el Pino.
Bueno, tierra fértil, en la isla escasea. Pero sí, que se pueden sembrar otros productos como cítrico, por ejemplo.
No, claro, melón, exacto.
Pero que en la isla el 70% del territorio pinero está comido de marabú.
Oh.
El gobierno no es capaz de resolver eso, y los campesinos que han perdido ese entusiasmo que tenían, a las personas que querían tierra han perdido ese entusiasmo porque se meten, se pasan 3 o 4 o 6 meses limpiando el marabú, y al término de la jornada, cuando terminan ya que sí, tienen la finca limpia, que cabe
así
la posibilidad de que les recojan.
Podemos decir,
porque inventaron otro plan.
Sí, podemos decir que el 70% de la tierra de Pino está sin trabajarse.
Sí,
está perdida
sí,
ahí.
Sí, sin trabajar. Está okay, perdida, pero además cubierta de marabú totalmente.
Qué increíble.
Eso es una realidad que nadie la puede poner en duda. Que el gobierno sabe que no ha podido, incluso están utilizando mano de obra casi esclava, porque están utilizando presos, reclusos para limpiar esas áreas de marabú, y aún así han traído incluso contingentes de otras provincias, y aún así no han podido con marabú de la isla.
Sí.
Bueno, okay, pues yo creo que sí, debemos ir pensando en retomar todas estas iniciativas. De lo que hemos hablado, de los huertos caseros,
claro,
de estas tierras que sabemos que las entregan en usufructo, que es muy es algo que desanima mucho saber que preparas una tierra y que pones todo tu empeño y que al final vengan y te la quiten.
No hay pero seguridad
sí,
ninguna.
No hay seguridad, no. Pero sí ir pensando en retomar que el guajiro cubano, bueno, pues pueda hacer estas mermeladas y comercializarlas.
Seguro.
Para también lograr que su comunidad mejore y en general el pueblo, que es lo más importante, poder llevar un jugo a la mesa, algo sí, fresco que tanta falta nos hace.
Gracias, Adel.
Desafortunadamente se nos agotó el tiempo del programa. Queremos agradecer en la primera media hora a Giovanni Ansardo Hernández, a Adel López Nápoles, que ha estado con nosotros desde Isla de Pino, Oscarito, sí, que está aquí,
por acá,
como la gota de rocío.
Madre Livia, que es una
así que los
fresca
esperamos,
como una lechuga.
No falten.
No me faltes.